pongámonos en pie. Don Carlos Alonso Santillana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Espérate que nos vamos a poner de pie, ¿eh?
Sí, sí.
No, 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 que es verdad, que lo están televisando por Movistar, Canal 125, y nos estamos poniendo de pie, ¿eh? Espérate que me voy a poner...
Yo si imito a Santillana y me pongo de pie...
No, no, cojo el micro, mira, estoy
hasta cogiendo... Que hasta que baje son 5 segundos.
¿Eh?
No, ay, si imitas a Santillana...
Pero coge el micro, así, tú coge el micro. Ahora mismo estoy en primera posición de saludo mi comandante, ¿eh?
Muy bien.
¿Vale? Esto queda muy bien, esto en la televisión queda fenomenal.
Bueno, bueno, un placer.
¿Cómo estás, maestro?
Muy bien, muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, el encantamiento es mutuo porque he estado viendo ahí... Bueno, yo sí... Es que ¿sabes lo que pasa, Carlos?
¿Y yo? Sí, ¿vas a decir que ya? ¿Y yo?
Sí, pero espera un momentito. O sea, pero aquí ya
soy
hay
joven,
gente...
pero no tanto.
Bueno, pero aquí ya hay gente, aunque sea insultante esto que te voy a decir, que no te ha visto jugar o que no recuerda haberte visto jugar.
Lógico, lógico. Seguramente es... Son chicos jóvenes, pues normal.
Pero me parece de verdad, o sea, pero yo he estado en YouTube poniéndome emocionalmente a tono, ¿vale?
Sí.
Y he visto una foto, bueno, hay varias, ¿eh? Aquellos de vosotros que seáis muy jovencitos, claro, cuando ahora hablan de cabeceadores, uh-huh. Está el baremo Santillana. Sí, pero este es mejor o peor que Carlos Alonso Santillana. Y la gente más joven se preguntará por qué. Bueno, pues es muy sencillo. No tenéis más que entrar en YouTube o ver fotografías de Carlos Alonso Santillana. Y yo acabo de ver una tuya en un partido contra el Levski Spartak.
Sí, sí. Es verdad.
En la que al defensa estás saltando y al defensa tu cintura está en su cabeza.
Sí. No sé, la verdad es que no sé cómo lo hice, pero sí que me recuerdo, además me recuerdo perfectamente de esa jugada porque además dio en el palo, o sea, es decir, en la portería de fondo norte. ¿Qué es lo que pasó? Pues te voy a decir lo que pasó, que yo salté más de la altura de cómo venía el balón y tuve que agacharme y al final daba la sensación como que estaba en plancha en el aire, estaba inclinado en plancha, pero es porque mi salto me había sobrepasado, es decir, la pelota venía un poquito más baja y tuve que agacharme, ¿no?
Siempre tuviste esa habilidad, Carlos, ¿no? Quiero decir, desde
bueno,
el principio.
Sí, bueno, no sé, yo de chavalito, en infantiles y en juveniles, nunca jugaba delantero centro, siempre jugaba con el número 8, y en medio campo, pero bueno, poco a poco ya, una vez que llegué al Racing de Santander, me puse delantero centro, luego... me puso Fernández Mora, que era el entrenador del Racing, me puso delante del centro, y con Aguilar, que era un extremo muy rápido, que jugaba muy bien, lógicamente, y centraba fantásticamente bien, pues me acomodé a esa situación y nuestro fútbol era ese, ¿no? Entrar por las bandas, centrar y rematar.
Uh-huh. Y con Aguilar, fantástico extremo. Sí. He visto también un gol tuyo, bueno, un poco refrescando la memoria, porque yo para el fútbol tengo mala memoria, y eso que te vi jugar muchísimo, ¿no? Pero he visto un gol también, creo que contra el Inter, a pase de Isidoro San José, también de cabeza.
Sí, sí, sí.
Aunque
sí,
no es... Claro, es que aunque no es de no era de tus cabezazos más espectaculares, ¿no? Pero...
No, para mí fue el gol... uno de los mejores goles que metió en mi vida.
¿Ah, sí?
Porque sí, porque a ver, no era un centro de rosca que tú vas a rematar y que la pelota la puedes dar salir muy, o sea, puedes rematar muy fuerte con una potencia muy grande, sino que digamos que la fuerza, la potencia se la tuve que dar yo estando en el aire, ¿no? Es decir, que me tuve que inclinar sobre mí mismo para poder dar el balón y mandarlo a la cepa del poste, ¿no? Uh-huh. Entonces esa jugada a pase de Isidoro, para mí ha sido uno de los goles más bonitos porque me ha costado más que ningún otro gol el hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Es curioso. Decían de Telmo Zarra, se lo estaba comentando a Látigo Serrano ahora, decían la mejor cabeza después de Churchill.
Sí.
Yo creo que no, que la mejor cabeza después de Churchill, con todos mis respetos, por supuesto, a don Telmo Zarra, que en paz descanse, era la tuya, porque yo después, ni antes, recuerdo una cosa igual, ni después he visto. Quiero decir, cuando ahora, por ejemplo, Gareth Bale, que es un futbolista por el que siento una profunda admiración, me parece un pelotero extraordinario.
Sí. O Cristiano, que remata muy bien la cabeza.
Sí, o Cristiano,
también,
pero ahora está de moda Gareth Bale porque es verdad que hace el escorzo, marca los tiempos en el aire, y dicen, muy parecido, no es lo mismo. Evidente...
Lo hace muy bien, no, hombre, lo hace muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? La diferencia conmigo, pues que miden 1,88.
Claro,
yo mido 1,75.
Entonces
mi a ver, tiene más ventaja que yo en muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que en los remates de cabeza no solamente es importante tener la altura, sino hay que saber cuándo, en el momento justo que hay que saltar, hay que mantenerse en el aire, hay que girar el cuello, saber dónde mandas la pelota. Hay muchos jugadores que saltan mucho y sin embargo remata muy bien cuando le viene el balón de frente, pero luego les cuesta mucho trabajo girar el cuello y dirigir el balón hacia un lado, hacia otro, hacia abajo, hacia arriba. hay muchas connotaciones, ¿no?, que hacen que un jugador pues sea un especialista o no, y eso es lo que ocurre, ¿no?
¿Cómo ves al Real Madrid ahora, Carlos?
Yo estoy viendo al Real Madrid ahora mismo como hacía un tiempo que no lo veía, ¿no? Es decir, yo creo que Zidane está inculcándoles un poco, digamos, que exista más compañerismo en el campo, que sean más solidarios, que trabajen más para el equipo, que no sean tan individuales, y luego además estoy viendo también que Zidane está cuidando al equipo. Es decir, si tiene que cambiar a Cristiano en un momento determinado, a Bale o a Modri, porque lo necesita para jugar el miércoles un partido importante de Copa Europa, lo cambia y mira más por el equipo que por las individualidades, y eso es muy importante para un equipo como el Madrid.
¿Te gusta Zidane como entrenador? ¿Te sorprendió la elección de Zidane como, en este caso, sustituto de Rafa Benítez?
Hombre, no me sorprendió, estaba en casa. Es un jugador que sabíamos todos que la afición le iba a respetar mucho, que los jugadores dentro del vestuario le tienen un gran cariño y un gran respeto también, y por lo que yo estoy viendo están siguiendo un poco la idea de lo que quiere Zidane. O sea, Zidane fue un extraordinario jugador y está empezando a ser un grandísimo entrenador, y poco a poco hay que darle también margen porque no lleva mucho tiempo entrenando, pero llevar una plantilla como la de Real Madrid es muy complicada, y hasta ahora yo creo que lo está haciendo muy bien. Y te vuelvo a repetir, estoy viendo cosas en el equipo como esa solidaridad que he visto con Cristiano, que le he visto en los últimos partidos bajar él por la banda siguiendo un lateral, defendiendo atrás cuando es necesario, echando una mano a medio campo, una serie de cosas que en estas temporadas atrás no lo veía. Y a un Cristiano más individualista arriba, buscando sus jugadas de gol, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto creo que es muy bueno para el Real Madrid.
Abro el turno de preguntas con el resto de compañeros, que te quieren, por supuesto, también hacer preguntas. Bueno, Felipe de Campo.
Con una primera reflexión machadiana, que es: mi infancia son recuerdos de cabezazos de Santillana. Porque yo desde pequeño me admiraba esos saltos de Santillana, esas eliminatorias contra el Inter, por ejemplo. Te cuento una anécdota. En la final de Milán me encontré con un taxista y el taxista quería que ganase el Atlético de Madrid. Y la única culpa de esa reflexión la tenías tú.
Sí,
porque decía, yo iba con mi padre, íbamos al viejo Josep Meaza, íbamos allí y tal, y le arrasábamos, ganábamos 3-1, ganábamos 2-0 y teníamos eliminatorias prácticamente encarriladas, y llegábamos a Madrid y llegaba Santillana. Dice, yo llegaba hasta por la noche a decir al niño, duérmete pronto porque viene Santillana.
Estábamos,
claro, obsesionados. Es que fueron 5 eliminatorias consecutivas, de Recopa como de UEFA, como de Copa de Europa, y en las que el Real Madrid prácticamente todas.
Nos hicimos de amigos de Altobelli, de Colovati, de Zenga, nos hicimos ya amigos de todos porque nos tocaba cada año jugar una eliminatoria con ellos, y tuvimos la gran fortuna de hacer esas remontadas y ganar partidos increíbles con un equipo en el que jugaba, como te he dicho antes, Altobelli, Rummenigge, Bredi, jugadores Colovati, jugadores todos internacionales, ¿no?
Campeones del Mundial de España, o sea, casi todos ellos.
Algunos jugadores que habían jugado, efectivamente, claro. Sí.
La pregunta, Carlos, es algo que yo discuto con bastante gente, y yo creo que es una buena oportunidad para mojarse. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que ha tenido en la historia el Real Madrid después de Alfredo Di Stéfano?
Yo creo que es posible que sea de los mejores rematadores. O sea, a ver, yo en esa sensación lo tengo claro. Creo que Cristiano, como rematador, como jugador de área, como rematador con la derecha, con la izquierda, de cabeza, es el mejor rematador, posiblemente con Hugo Sánchez, que haya habido en la historia del Real Madrid. Si ya me pones, es decir, el mejor jugador, cuando alguien me dice el mejor jugador, lo veo como completo, es decir, que juegue más posiciones en diferentes situaciones en el campo, como podía ser.
Bueno, el jugador para mí, más importante, después de Alfredo Di Stéfano, el que más ha dado al Real Madrid después de Alfredo Di Stéfano.
Hombre,
buscas la historia y no encuentras a nadie más.
Claro. Si lo buscas por los goles, por el rendimiento que ha dado con los goles, etcétera, pues como rematador no ha habido posiblemente ninguno en la historia del Madrid, aunque yo sigo pensando también que Hugo Sánchez era un jugador para los años en los que él jugó en el Real Madrid, hacía goles con una facilidad espantosa. Es decir, hay que las cosas hay que compararlas en su tiempo también, porque claro, no son iguales los campos, no son iguales la dureza que había antes, hay un montón de cosas que son completamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, Cristiano es un crack, super crack, junto con Messi, son los dos mejores jugadores que hay en el mundo en este momento. Y si tú me pones en la tesitura, es decir, si era como rematador, seguro, con Hugo Sánchez, yo creo que han sido los dos mejores rematadores en la historia del fútbol en el Real Madrid. Si me dices como jugador individual global, pues a lo mejor Alfredo y otros jugadores, Puskas, otros jugadores han podido ser mejores jugadores globales, ¿no? Pero como goleador, seguro que sí. Uh-huh.
Yo quería hacer un recuerdo también como Felipe, porque mi infancia, igual que la de Felipe, por una cuestión generacional, está muy vinculada a Santillana, que no era mi jugador favorito de aquel Madrid, y recuerdo un partido que es una de las remontadas, que es la del Borussia Mönchengladbach. Uh-huh. El Madrid marca dos goles en los primeros 7-8 minutos, los dos los marca Valdano, y los marca, sí, atacando a la portería del fondo sur.
Sí,
a
sí.
partir de ahí, ese Gladbach creo que lo entrenaba ya Jupp Heynckes, ¿vale?
Sí,
a ese
sí.
equipo. Y el partido al Madrid se le atasca, y el sí. Madrid pues ataca, los alemanes se posicionan bien. Y yo tendría entonces 6-7 años y estaba emperrado, pero emperrado todo el partido, en que quitaran a Santillana y sacaran a Ito. Ito era un jugador que el Madrid ha firmado del Salamanca, que venía como promesa, pero claro, al lado de Santillana, Ito no era nadie.
Bueno,
yo me acuerdo.
De Ito se decía que era el sustituto de Juanito.
Claro, venía como un jugador muy talentoso. Entonces yo recuerdo aficionados veteranos del Bernabéu a mi lado diciendo: ¿pero qué dices, niño? No tiene idea. Yo: que salga Ito, que salga Ito, que salga. Y llegó Santillana y en los últimos 6-7 minutos
se resolvió el partido.
Hizo dos goles.
Y el
Madrid ganó 4-0. Claro, toda la gente de mi alrededor, especialmente la gente mayor, me decía: ¿lo ven, niño? ¿Cómo no saben nada?
El último, verdad, Charlie, lo marcó el Bernabéu.
Sí, ahí el
siempre lo he dicho yo, eso, que ese gol fue pues de las ganas, de la ilusión, de 120.000 personas que había en el campo, y yo fui el autor, pero digamos que el alma de ese gol fue de las 120.000 personas que estaban confiando en el equipo, porque en esas épocas la gente, aunque perdiéramos 5-1 fuera, la gente iba al estadio,
sí,
diciendo,
pensando
no,
que
esto
se
lo levantamos, ¿no? Uh-huh. Esto lo ganamos.
Sí, sí.
Hombre, ese fue, para mí ha habido dos partidos, el Derby Country en Copa de Europa, que perdimos 4-1 y ganamos 5-1 en el Bernabéu, uh-huh. Y este partido, que perdimos 5-1 fuera y ganamos 4-0 en el partido de vuelta, que han sido los dos partidos donde la gente ha vibrado más en el Estadio Bernabéu, donde fue increíble lo que pasó, porque era muy difícil que esas cosas pasaran, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, Carlos, situándonos en el Madrid actual, para Zidane, sí. ¿Qué te parece que es más difícil? ¿Superar la exigencia del Bernabéu, que conoces bien y sabes que es un estadio y un público tremendamente exigente, o manejar los egos de un vestuario con 22, 23 internacionales absolutos?
Yo creo que los egos, si como yo creo, Zidane va a ser un hombre muy querido, respetado en el vestuario, los egos van a bajar, es decir, van a bajar, y seguro que van a aceptar. Pasaba un poco como con Johan en el Barcelona, ¿no? Yo creo que todos van a aceptar las decisiones que tome, sea si tiene que sustituir en un momento determinado. Bueno, hemos visto a Cristiano en un partido que lo cambiaron, tal, salió un poco, pero es que es lógico y normal, y si no se cabrea, que no es un jugador del Madrid. Uh-huh. O sea, todos cuando nos cambiaban nos cabreamos, porque eres un jugador profesional y quieres estar en el campo. Eso no quiere decir nada. Seguro que Cristiano, cuando se llegó al vestuario, no pasó nada con Zidane, pero por eso te digo que dentro del vestuario creo que es muy importante que se le respete y que le quieran por lo que ha sido y por lo que está haciendo como entrenador. Uh-huh. A partir de ahí, es importante, luego el público te va a juzgar por el fútbol que haces en el Bernabéu, en el campo, y lógicamente el aficionado del Madrid es muy exigente, porque ha visto los mejores equipos de toda la historia del fútbol en el mundo, han pasado por y los mejores jugadores han pasado por el estadio. Entonces, esa exigencia, todos los entrenadores que vienen al Madrid tienen que saber que existe, tienen que hacer buen fútbol, tienen que pelear hasta el último minuto, y una serie de cosas que al aficionado del Bernabéu le gustan, y eso yo creo que el equipo también lo está haciendo.
Yo le quería preguntar a Carlos, si hay algún delantero ahora mismo, Carlos, como tú, en activo. Se decía siempre de Aduriz, el jugador del Athletic, era el más parecido un poco a ese estilo de remate de cabeza. ¿Te ves reflejado en alguien ahora?
A mí me encanta Aduriz como remate de cabeza. Yo creo que es el mejor, ahora mismo, yo creo que es el mejor rematador de cabeza, que digo, más especialista como rematador, porque Cristiano, por ejemplo, lo hacen fantásticamente bien, pero él tiene una facilidad, tiene, es un especialista en eso, ¿sabes? O sea, yo distingo entre quien es un rematador fantástico de cabeza y el que es un especialista en eso. Y Adúrez es un especialista en el remate de cabeza, aparte que se mueve muy bien, hace diagonales, juega muy bien también, por abajo con los pies juega fantásticamente bien y es un grandísimo jugador. La pena es que esto, que Adúrez no tuviese 23 años, ahora 24 años, ¿no? Que tuviésemos un jugador así para tanto para el Atlético como para la selección, pues de con de más años, ¿no? Con un futuro más largo, ¿no? Pero en fin, a mí me gusta muchísimo como delantero centro, ¿no? Pero lógicamente tenemos aquí a Cristiano o a Bale, por ejemplo, que rematan de cine de cabeza también, o sea, que quiero decir que hay grandes rematadores igual que en mi época, porque en mi época pues estaba Satrústegui, estaba Kini, estaba Crank, estaba Kempes, había muchísimos jugadores que hacían muchísimos goles, claro.
Yo, Carlos, soy el culpable de no haberte visto jugar y la verdad es que me daba rabia, y ya me daba rabia antes de esta entrevista y me da más rabia ahora viendo cómo se le iluminan los ojos a los compañeros que estoy viendo ahora mismo aquí enfrente. Y
hombre, pero oye, que yo era malito, o sea, que no tengas que era muy bueno.
No, porque conozco a muchas personas que me hablan maravillas de sobre todo de tus goles.
A mí me costó mucho trabajo jugar en el Madrid. Yo venía de un equipo en el que veníamos de Santa, yo con 18 años ya debuté en el Madrid. Venía de unos campos en los que había que pegarle para arriba, correr y luchar, embarrados, llenos de agua. Es decir, claro, y cuando Amancio me daba la pelota para hacer una pared, le devolvía un disparo, le devolvía yo la pelota que parecía un muro aquello, ¿no? O sea, quiero decir que me costó mucho trabajo.
No, pero fíjate, Carlos, que cuando has hablado sobre Adúriz, tú mismo has salido en defensa de Adúriz.
Sí.
Porque has dicho tú mismo, has dicho es un grandísimo rematador de cabeza, oye, y no deja, y es un futbolista con los pies muy bueno.
Claro,
sí,
porque
sí.
Yo recuerdo que eso era lo que se decía de ti, es decir, tus remates de cabeza eran tan espectaculares y eran portada al día siguiente en toda la prensa mundial, que tendía a decirse, pues por ejemplo, de Ricardo Gallego se decía que era lento, y yo decía, pero bueno, ¿le habéis visto jugar? ¿Le habéis visto con los balones en los pies? Este tipo no es lento, este tipo piensa antes que los demás,
claro.
¿Vale?
Sí, sí.
Y de ti se decía que no eras bueno con los pies, nada más lejos de la realidad. O sea,
bueno, hombre, mira, a ver, yo soy consciente, a ver, a mí no me engaña nadie, yo soy consciente de lo que era, y de lo que era es que yo técnicamente cuando vine era muy flojito. Te vuelvo a repetir que nadie nos enseñaba muchas cosas de juveniles, etcétera, etcétera, no es igual que ahora con los entrenadores, los campos, y estamos acostumbrados en el norte a pegarle para arriba, a correr, a luchar, ese tipo de cosas, pero técnicamente yo dejaba muchísimo que desear, y tuve tuve que jugar los partidos y encima entrenar como un loco para mejorar mi técnica individual, porque no la tenía. Entonces yo sé de lo que me costó, y me costó muchísimo trabajo, y a medida de que fueron pasando los años, pues yo en el Mundial, por ejemplo, cuando llegó el Europeo de Francia o el Mundial de España, y sobre todo el Europeo de Francia, era cuando mejor estaba como futbolista, y tenía ya 31 años, casi para 32, porque lo que me tenía que haber aprendido antes, o a alguien me tenía que haber enseñado, no lo había podido aprender. Entonces tenía que jugar, meter goles y además estar aprendiendo, o sea, figúrate tú lo que era eso, ¿no?
Iba a decir que no sé si porque lo antaño siempre nos gusta más, porque traer los recuerdos de otra época siempre es bonito. Te iba a preguntar, Carlos, porque yo he hablado con gente mayor que me habla de esa época del fútbol y me hablan maravillas, y estoy escuchando ahora las remontadas, que si la lluvia, que si el Inter de Milán. Yo te pregunto si el fútbol de tu época te gustaba más que el de ahora.
A ver, para mí el fútbol ha mejorado en todo, o sea, yo no soy de los que miran para atrás y no. O sea, mira, técnicamente todos los jugadores, antes a lo mejor había 4 o 5 jugadores dentro del equipo que técnicamente eran muy buenos, el resto éramos para pelear, luchar, etcétera, etcétera. Ahora técnicamente mejor, las condiciones de los campos mejor, físicamente están mucho mejor preparados, compiten más, tienen un ritmo de juego más alto. O sea, es decir, ¿qué significa? Que seguramente muchos jugadores de los que había en mi época podrían jugar perfectamente ahora si estuviesen adaptados a los campos, a la situación, al cuidado físico y a todas las cosas que tienen, alimentación y a todas las cosas que tienen ahora. Yo no soy de los que piensan que antes, no, siempre lo mejor de antes, no, yo creo que el fútbol ha evolucionado y las plantillas ahora técnicamente, tú ves jugar a Eibar o ves jugar a los Asuna, a Eibar y tal, y técnicamente esos equipos, en mi época no había equipos que jugaran técnicamente también de esa categoría. O sea, quiero decir que el fútbol ha mejorado seguro en todas sus facetas, pero porque ha mejorado la sociedad, porque ha mejorado el físico de los jugadores, por todo.
Claro. Yo en esta línea tengo una pregunta, Porque se habla mucho, Carlos, de que si Cristiano no defiende, si Bale no defiende, si Benzema no defiende en el esquema del Madrid, si Messi no defiende en el Barcelona. ¿En tu época los delanteros defendían o es que los delanteros no han defendido nunca?
Yo curraba mucho. Yo me tocaba muchas veces a los laterales y trabajábamos mucho. Es que no quedaba más remedio. Se nos exigía, como se les exige ahora, ganar todos los partidos y ser campeones en todo lo que juegas. Y hombre, había que defender. Yo bajaba a defender en todos los córneres, todas las faltas. Si subía a los laterales, algunas veces tenía que seguir a los laterales. En fin, que todos trabajamos para todos. Es un poco la idea de lo que yo creo que ahora Zidane está queriendo hacer con el Real Madrid, que además me parece fantástico, ¿no? Que todos colaboren también. Cuando se dice, no, que la defensa está mal, no. Se empieza a defender los de arriba. Los delanteros son los primeros que son los defensores. Por no dejar salir jugando la pelota de atrás fácilmente a los defensas, y eso lo tienen que hacer los delanteros también. Entonces, yo creo que desde ahí es donde se defiende, y todos tienen que jugar para el equipo y defender. Y eso es lo que yo creo que Zidane está intentando inculcar en el equipo, y mirar no por las individualidades de que tiene en su plantilla, sino mirar por el bien del equipo. Y eso es fundamental para que se llegue a final de temporada en condiciones físicas todos los jugadores adecuadas para ganar en los últimos dos meses, que es donde se juega todo, pues llegar a tope en esos momentos, ¿no?
Pues ha sido un honor, un placer, ¿eh? Da gusto escuchar a Carlos Santillana hablando de fútbol, y podríamos estarnos así pues hasta la una de la mañana. Lo que pasa es que a las 12:30 llega Llanta Barili con el sexo, y entonces pues a esa hora ya nos tenemos que ir. Por cierto, ¿conservas fotos tuyas? Por ejemplo, esa que te estoy diciendo, del gol del Levski, ¿la conservas?
Sí, la tengo. Tengo muchísimas fotos y tengo cosas muy 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 bonitas para mí, para mis hijos, para que lo recuerden, y para mis nietos, que ya tengo nietos también, o sea, para que lo recuerden el día de mañana. Y
eso,
bueno,
eso,
bueno,
eso me hunde un poco, pero menos que el día que me dicen, porque el nieto de Mitchell, digo, esto ya me ha matado. O sea,
pero qué vamos a hacer, es ley de vida, ¿no? Pero
esto ya me ha matado, pero ya estoy muerto, ya me tengo ya.
Mitchell más.
Escúchame, Carlos, ¿qué he estado haciendo yo con mi vida? No lo entiendo demasiado esto.
Bueno, ay, Dios mío.
Oye, que a ver si te vienes un día por aquí y charlamos, que te conoces la casa además ya.
Sí, ya está allí. Rato siempre habrá alguna ocasión para poder vernos.
Muchas gracias, Carlos.
Y charlar de fútbol y esas cosas.
Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Vale, igual, recuerdos a todos.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Es un